Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Un espacio Madre Esfera más. Muchas gracias a todos los que me habéis venido este sábado por la mañana con el frío que hace. Por favor, qué frío, qué maravilla. Gracias al Espacio Fundación Telefónica por permitirnos un día más. Ya son 5 años, que además me he fijado antes, porque tengo muy mala memoria, que empezamos hace 5 años en octubre y nos siguen aguantando. Aquí un día más para tratar temas encima relacionados con la familia, la crianza y todo ello junto a la tecnología. Y ese tema que puede ser considerado a veces menor, pues aquí llevamos 5 años acompañando a muchas familias, acompañando a gente aquí en persona y al otro lado del streaming. Y esperamos que ayudando a que sea un poco una experiencia un poquito mejor. Hablando de streaming, hay que saludar a la gente que nos está viendo al otro lado en la web de Espacio Fundación Telefónica, que podéis vernos en directo, y que quiero mandar un saludo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a mi espectador favorito y que no puede estar hoy con nosotros, que es mi padre, y al que mando un beso muy fuerte y a toda mi familia. Y por favor, apoyemos a la salud pública. Gracias a ella y a la maravillosa atención del personal sanitario, pues mi padre está viéndome al otro lado de la pantalla. Así que gracias. No me quiero emocionar, pero me tengo que emocionar un poquito. Y bueno, gracias a todos los que estáis aquí. De verdad que sin vosotros pues no sería lo mismo hacer este programa, porque esto se completa con vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras preguntas. Así que sentíos como si estuvieseis en casa, que lo es vuestra casa, Espacio Fundación Telefónica, aquí en el centro de Madrid. Y podéis interrumpirnos en cualquier momento, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un temazo. Estoy entusiasmada por traer este tema aquí y traer a mis dos invitadas. Y para presentarlas me voy a sentar ya, ahora sí que ya procedo. Que estoy mayor, ¿eh? ¡Qué cansancio! Oye. Estoy terminada, el 2022 está siendo agotador. Pero vamos a terminar a lo grande. Vamos a terminar con dos periodistas, que me encanta a mí tener a dos periodistas conmigo, ¿eh? Amigas. Vamos a hablar sobre desinformación, sobre cuentos, sobre mentiras, sobre quizás Elon Musk, ¿Musk? ¿Cómo se pronuncia?
Musk.
¿Musk?
Musk.
Elon Musk. Elon. Elon. Hola, Musk. Elon. No me quites el check, aunque creo que ya no sirve de nada, pero...
Se puede comprar, ¿no? Por $8.
No lo sé, pero
o
yo ya me
decía que iba a hacer, no lo sé.
Yeah. Bueno, hablaremos de Elon, que para nosotras va a ser Elon ya, de Trump, de política, de fake news. Vamos a hablar de fake news. Y lo vamos a hacer con dos periodistas especializadas en la materia y que nos van a ayudar a... El propósito de hoy es salir de aquí con... ¡Ah! Gracias, Silvia, gracias. Y vosotros podíais seguir ahí todo el programa porque es muy interesante y a vosotros también os gusta. Pero hay un taller maravilloso, perdón. Tenemos taller educativo para los niños, para los más pequeños que están esperando, están diciendo, esta mujer no se calla. Que se calle ya. Nosotros queremos irnos al taller con Andrés y con Pilar. ¡Ay, qué bien! Que se van a hacer un taller maravilloso, súper divertido, y que luego nos van a contar cuando vuelvan. Ahora sí, ya. Gracias, Silvia. Perdón, se me ha ido. me he tenido un momento intenso. Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas para hablar sobre desinformación, periodismo, información, sentido crítico, qué hablar en casa, cómo absorber toda la información que nos llega y hacerlo en familia, además. Tengo aquí a mi lado, vamos a empezar por lo más próximo, a Nereida Carrillo, que es doctora en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista, investigadora y docente. Ha impulsado Learn to Check, un proyecto educativo y divulgativo que enseña a verificar y promueve el espíritu crítico para combatir las fake news. Learn to Check ofrece una web en abierto y cursos y talleres para todos los públicos para fomentar la educación mediática, que es algo que, amigos, nos hace una falta enorme, aunque pensemos que ya lo sabemos todo. ¡Uy, qué listos somos! Tenemos acceso a todo, sabemos manejarlo. No. Lanzó hace un par de meses este libro tan rosa y tan bonito, que se llama Fake Over, dedicado justo al tema de este programa y que ha lanzado junto a la editorial Flamboyant, a la que agradecemos la colaboración con este episodio de hoy. Y que, pues es que nos viene al pelo y además os lo recomiendo para especialmente... Está pensado para todo el público, ahora nos lo contará Nereida del todo, pero yo creo que desde primeras edades, desde los 10, 12 años ya...
12, 13, 14 es un libro para trabajar con estas edades,
¿verdad?
En familia y en el aula.
Y está ilustrado, por favor, que no lo quiero yo dejar de lado, porque es que es una parte fundamental del libro, por Alberto Montt.
Ha hecho un gran trabajo de mirada con las ilustraciones de este libro, Alberto Montt.
Sí, además acerca a precisamente el objetivo de este programa, a todos los públicos, a toda la familia y a una mirada pues, más cercana y que nos ayude a entender que esto es una cuestión que va más allá de titulares, del saber leer la prensa, ¿vale? Que esto es una cuestión que nos afecta a todos, tengamos la edad que tengamos, desde los más pequeños hasta los más mayores, todos estamos influidos por lo que nos llega. Y por eso este libro es tan importante que llegue a todas las edades. Además de Nereida, tenemos con nosotros también a Rocío Benavente, que es periodista especializada en ciencia, responsable de la creación de Maldita Ciencia, el proyecto dentro de Maldita.es, dedicado a combatir la desinformación y los bulos de temas científicos y sanitarios y a resolver dudas de la comunidad. Y que además habéis tenido muchísimo trabajo, pues precisamente con los años que hemos vivido y con la pandemia, ¿no? Que habéis tenido sobre...
Antes la gente no tenía tantas dudas sobre ciencia y salud porque... Bueno, era una cosa en la que probablemente pensábamos menos, más de lo que creemos, porque al final la alimentación también es salud. No sé, adelgazar o no adelgazar, que es una cosa que consume muchísimo pensamiento y energía, pues también tiene que ver con la salud y con la ciencia, ¿no? Pero desde luego la pandemia pues, ha puesto esto en el centro de nuestro día a día, lamentablemente. Pero bueno, sí ha hecho que nos preocupemos un poco más por la verdad de la información de ciencia y salud que nos llega, pues eso bueno sí que podríamos sacar de una experiencia que no ha tenido mucho más de bueno, la verdad. Uh-huh.
Hemos hablado mucho de bulos durante la pandemia, hemos hablado mucho de grupos de WhatsApp, de audios que llegaban, ¿verdad? Y se compartían y no sabías de quién era. Y decían, no, que es mi cuñada que trabaja en el hospital de no sé dónde. Y todos tenían una cuñada que trabajaba en el hospital.
Hubo un momento, sobre todo al principio, en el que no había mucha información y... porque no la había y ese hueco de incertidumbre lo llenó todo tipo de contenidos que circulaban eso por los grupos de WhatsApp a la velocidad de la pólvora sin saber muy bien de dónde habían salido, cuánto de verdad tenían. Claro, estábamos todos un poco asustados, queríamos saber qué hacer para protegernos y proteger a nuestra familia, ¿no? Y nos agarrábamos pues, a lo que nos iba llegando y muchas veces eran cosas dudosas. Por decirlo
claro.
Suave.
Y los grupos de la, a lo mejor de vecinos de la comunidad, que normalmente se habla pues de, oye, ¿quién se ha dejado la bolsa de basura en la puerta? Pues de repente lleno de comentarios, que eso es una cosa muy interesante. Hemos tenido que aprender a gestionarlo, ¿verdad? A gestionar ese fenómeno nuevo que nos llega desde canales nuevos y que no estamos acostumbrados, no tenemos levantadas las barreras, y entonces tienes que de repente, y luego ya bloqueas, tal, discutes.
Además, WhatsApp es muy interesante, precisamente España es uno de los países donde la gente declara consumir más información a través de WhatsApp. WhatsApp es un canal estupendo para comunicarnos en familia, con los amigos o con lo que queramos, pero como vía informativa tiene algunos problemas. El primero es que... las cosas las dice alguien que no tiene por qué saber de lo que está hablando y lo dice en un grupo donde no tiene por qué haber nadie más que sepa de ese tema demasiado, ¿no? Entonces queda ahí en un grupo de nuestra familia, digamos, y como no haya un médico ahí o un experto en epidemiología, nadie puede comprobar realmente si eso es verdad o no, como además es un grupo cerrado, porque en redes sociales al final, como hay mucha gente viendo, oye, siempre puede aparecer alguien que lo ponga en duda, pero si en el grupo de tu familia no hay nadie que lo ponga en duda, pues se queda ahí un poco, ¿no? Como, bueno, pues nadie lo desafía, ¿no? Eso, nadie lo puede comprobar. Y luego, sí. Además, como es una red opaca, porque es privada, de comunicación privada, pues tampoco sabemos cuánto está circulando la cosa, cómo de viral se ha hecho, ¿no? Cuánto se ha compartido. No sabemos cómo de grave puede ser una desinformación según a cuánta gente le haya llegado, ¿no? Más allá de que ya llega un día que te llega por 8 grupos distintos y dices, vale, sí, esto se debe estar moviendo por todos sitios. Entonces, WhatsApp es un sitio muy peleagudo para la desinformación.
Sí, sí. Sí, porque es difícil trazar, ¿no? ¿Quién ha empezado esa cadena? ¿Quién ha empezado a compartir? ¿De dónde te ha venido? ¿Cuántas veces se ha compartido? ¿Quién es la fuente, ¿no? ¿Cómo vas a valorar si esta fuente es fiable o no es fiable si no sabes quién es, ¿no? Y después también, cuando tú identificas que eso es engañoso o que es sospechoso, es como... no quieres dejar mal a esa persona.
Es muy delicado.
Es muy delicado. Es un grupo de WhatsApp, porque hemos hablado de los grupos de WhatsApp de la comunidad, pero los grupos de WhatsApp de madres y padres, de extraescolares, también hay muchísimos. Y cómo dices a esa persona, no le vas a decir, oye, que eso es falso, ¿no? Porque la vas a dejar mal, ¿no? Entonces, es importante también cortar esa cadena para que no se vaya compartiendo y extendiendo más esa confusión, pero también hacerlo pues con empatía, con tacto, ¿no? Decir, oye, ¿de dónde lo has sacado? ¿Cuál es la fuente? ¿Te has fijado en esto? ¿Te has fijado en lo otro? Entonces,
sí,
también...
es verdad, es muy delicado. A veces es mejor, en esos casos, escribir a esa persona directamente, ¿no? Uh-huh. Por no hacerlo público, que siempre parece más violento y que tampoco... O sea, la intención nunca debe ser ridiculizar a nadie porque no ganas nada, ¿no? Ahí
no
abres un
nada.
Conflicto y al final bastante conflicto tenemos todos y yo creo que cuanto menos mejor. Pero sí, a veces es útil ir por detrás, ¿no? A escribir a esa persona, oye, mira, has compartido esto en el grupo de padres, o fíjate, en los grupos de padres, que no te conoces de nada, ¿no? Y que no quieres ser el listillo, el no sé qué, pero que a veces es importante corregir algunas cosas. A lo mejor, mira, yo he leído esto, me parece que no es exactamente cierto, igual... podías borrarlo, rectificarlo, porque sí que es verdad que si nadie dice nada, eso se queda ahí, ¿no? Un poco sin cuestionar y casi es peor. Entonces, sí. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, mucho cariño,
bueno,
siempre.
No os adelantéis, sí. Que eso lo vamos a tratar
perdón,
luego.
Perdón.
Nada, ya nos nada. Estamos aquí.
No, enganchando. La puedo dejar sola y ya terminan ellas el programa y nos vamos. Vamos a empezar un poco centrando el tema sobre las fake news. He hecho un poco de. Aunque tenemos mucho tema
que aquí
de conversación.
Te vamos a rectificar. No, comentábamos antes, no,
antes,
me estoy adelantando
antes de que
también.
Me rectifiquéis, antes de que... ¡Qué ponentes tengo!
No hemos dicho que en privado, había que rectificar en privado.
¡Ostras!
Me han mandado el grupo ya el WhatsApp, por si te dejo el móvil aquí.
Un DM.
Bueno, he mirado a ver un poco, porque esto de la fake news es, al final, es una manera de denominar la desinformación o la manipulación informativa que ha existido toda la vida. Tenemos registros. En las cavernas no sabemos muy bien cómo se mentirían, pero estoy convencida de que había un listo, una lista que manipulaba al resto y decía, va a llover, y no iba a llover. Pero, yo qué sé, los magos, estos, los brujos,
los chamanes,
¿no? ¿No? O, no sé. Lo de manipulación va innata con el ser humano, entonces ha existido durante toda la historia. Y, pues, en el momento en el que ha habido medios de comunicación, ha estallado ahí, ¿no? Ha prendido la llama. La primera fake news de la historia, o eso podríamos denominarla así, de la historia contemporánea, fue publicada por el periódico neoyorquino The Sun en 1835 y decía algo tan, bueno, factible como que había seres en la Luna que vivían allí. La noticia causó un enorme impacto en Estados Unidos gracias a tres factores. La aparición de las prensas de alta capacidad, de alta difusión, la viralidad que se... Fíjate, comparado con lo que conseguimos ahora con un tuit, pero en aquel momento era como, oh, Dios mío, ha salido en toda la prensa. La caída del precio de los periódicos, las penny press, ¿no? que hacía accesible precisamente a toda la población. Ya no era una cosa de los señores que se compraban la prensa el domingo y se lo llevaban al club de Lords y se lo leían ahí. No, ahora llegaba a todas partes. Y la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de los caballos por primera vez en la historia. Los trenes y los barcos de vapor, lo que hacía globalizar la información. Esos factores ayudaron a difundir a gran escala una información falsa y sensacionalista bajo el disfraz de una noticia verdadera y que hoy denominamos como fake news, pero que, insisto, ha existido durante toda la vida y tenemos ejemplos de propaganda pues, durante toda la historia, ¿no? ahora ya sí, centremos el tiro en las fake news. ¿De dónde, o sea, qué es para vosotras el término fake news y por qué estamos hablando de ello cada día más? Y es tan urgente hablar de ello.
Sí, no, como comentábamos antes también con Rocío, ¿no? Hay un consenso no decirlo, no llamarlo fake news, ¿no? Porque fake news sí, es el término de moda, es un anzuelo, pero en realidad es un término que limita mucho, ¿no? La información falsa, la información engañosa, no solo la encontramos en formato de noticias, sino que puede ser un vídeo falso, puede ser una fotografía falsa, puede ser un meme, puede ser información falsa colada en un directo de Twitch, en gamers. Entonces, se habla de desinformación en un sentido más amplio para referirnos a toda aquella información que es falsa, que es engañosa, y que normalmente se hace para obtener algún rédito político, económico o personal, y que lo que nos debe importar y preocupar más es que causa daños públicos, ¿no? No es una mentira como la que le dices a tu madre cuando, ¿no? Cuando decías a tu madre cuando eras pequeña que querías ir a jugar, le decías, ¿has ordenado tu habitación? Sí, no pasa nada porque es una mentira, pero no haces daño a nadie. Pero en cambio, si tú empiezas a diseminar información falsa que genera odio contra las mujeres, contra los migrantes, ¿no? Contra los homosexuales, pues aquí sí que tenemos un problema, ¿no? Porque tú libertad de expresión acaba, ¿no? Cuando empiezan otros derechos, los derechos de los demás, al honor, ¿no? El derecho a la participación política, el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a, y aquí, por lo tanto, se habla de desinformación porque fake news también como culpabiliza solo a la prensa y a los periodistas, claro. ¿No? Cuando en realidad hay muchos hay muchas otras fuentes de promotores de esta información falsa y de difusores, ¿no? Porque alguien es quien las crea y después quien las difunde, ¿no? Que no es lo mismo. Y sí, han existido siempre y creo que es buen ejemplo este de cómo, ¿no? Estas facilidades que dieron, pero ahora lo tenemos con las redes sociales, ¿no? Porque con la desinformación, la información falsa ha existido siempre, pero ahora pues con la sofisticación tecnológica, ¿no? Estas mentiras del siglo XXI son más sofisticadas, quizás después hablaremos del deepfake y toda la tecnología al servicio de engañar, y además pues llegan a mucha más gente muchísimo más rápido, ¿no? Entonces yo creo que esto define
No solamente llegan a más gente más rápido, sino que más gente las puede producir, ¿no? Puede, claro, producir las mentiras, porque en el ejemplo que comentaba Mónica, es verdad que la tecnología ayuda a difundirla, pero realmente tienes que tener un periódico, por cutre que sea, para poder difundir ese de las fake news. Ahora solo te tienes que abrir una cuenta en Twitter y eso es gratis y se tarda 20 segundos.
Por ahora es gratis.
Por ahora es gratis.
Elon,
por ahora es gratis. Entonces se ha democratizado muchísimo fabricar la desinformación, ¿no? Mm. Es que ni siquiera tiene que parecer, es que hablamos de la sofisticación tecnológica y eso se lo pone difícil a quien ya está un poquillo entrenado, digamos, pero es que nosotros en Maldita vemos viralizarse fotos trucadas de una forma absolutamente cutre y sin embargo consiguen arrancar. Y cuando te quieres dar cuenta, pues está por todas partes, ¿no? Entonces, nosotros también evitamos el término fake news por lo que dice Nereida, porque al final limita mucho lo que en realidad es un problema mucho más amplio. Yo os propongo que pensemos en la desinformación como si fuese polvo, como si fuese un polvo, ¿no? Un barrillo que cubre todo, ¿no? El ecosistema informativo y comunicativo, porque es que ni siquiera, como decimos, tiene que estar en los medios de comunicación. No. Es que está en los grupos de WhatsApp, está en YouTube, está en los memes que nos mandamos. O sea, fake news, aparte de que el término en sí es un poco contradictorio, porque si es fake no es news, o sea, si son falsas no es noticia, es otra cosa, pero no es una noticia, pues parece señalar, efectivamente, como el problema son los medios de comunicación, y no vendré yo a defender que los medios de comunicación no tengan una crisis reputacional merecida, pero la cosa es mucho más grande, ¿no? Es mucho más general, mucho más amplia. Pero eso tiene el lado bueno de que también está en mano de todos los que participamos hacer algo, porque si el problema es solo los medios lo podrían resolver. Y sin embargo, ahora mismo como usuarios de ese ecosistema comunicativo, todos tenemos en nuestra mano hacer algo. No todos tenemos la misma capacidad, pero desde luego no es cero, ¿no? También, pues eso, en pensar las cosas antes de reenviarlas, en aplicar ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico en las cosas que nos van llegando, y poner de nuestra parte, ¿no? O sea, si la desinformación es un barrillo, ¿no? Si es un polvo que lo tapa todo, pues todos tenemos una pequeña parcela de ese ecosistema y una escoba.
Claro.
Entonces también depende de ti mantener tu parcela limpia, ¿no?
Y además nos retroalimentamos todos, ¿no? Porque hablabas de los medios de comunicación y ambas lo sabéis, que los medios de comunicación cada vez se alimentan más de los usuarios, se cogen Twitter y los utilizan. Muchas veces ves noticias directamente sacadas, pero ya no solo la prensa, sino las televisiones o las radios, sacando extractos de las redes sociales o incluso de las reacciones que se dan en redes sociales.
Y al revés, haciendo contenidos en base un poco a la viralidad que le esperan que tengan luego. Entonces hay muchas cosas que tú lo sabes, lo ves y dices, esto sabes que la gente se va a enfadar, y lo va a mover, pero tú sabes que este contenido no tiene el valor que debería tener para sacarlo en tu medio, ¿no?
Claro, y eso está muy relacionado con una cita o un apunte que daban en el documental del dilema de las redes sociales, que es muy recomendable, que tiene... A ver, tiene sus cosas, ¿no? Es como también muy extremo, pero está muy bien, lo podéis ver en internet. Y dice que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas. Igual que las noticias negativas o las críticas o el odio, genera muchísima más reacción que las noticias positivas, las buenas noticias o los comentarios positivos, ¿no? Entonces estamos viendo que al final se conoce el efecto que se tiene con este tipo de expandir esa arenilla, ¿no? Y se busca.
Aquí la clave es por qué circulan más, por qué se comparten más, porque claro, son mucho más emocionales, ¿no? La desinformación normalmente va a tus miedos, va a generar miedo o al contrario, a generar falsas expectativas también, ¿no?
Lo sabes, esperanzas.
Con el tema de salud, ¿no? Y entonces esto lo compartes mucho más. En cambio, quizás esta información que está más verificada, que es más de calidad, pues tiene un tono mucho más plano y la lees, está bien, pero no te da este impulso de compartirlo. Y después también el problema es que si esa información falsa se ha repetido tantas veces y se ha compartido tantas veces, el desmentido no llega.
Igual. Nunca llega.
Nunca llega tanto.
Ese es el dorado de los verificadores. Un día conseguiremos que los desmentidos se muevan tanto como el bulo. Pero estamos trabajando en ello, que decía aquel, y todavía no estamos
Pero
ahí.
Bueno, también es importante, ¿no? Que es la educación, ¿no? Como para prevenir, ¿no?
Porque, claro. Desmentir bulo a bulo es tapar un agujero en un casco de agua con el dedo. O sea, está entrando agua y tú pones un parche, pero lo ideal es que el barco nunca tenga un agujero. Y para eso está la educación.
Exactamente. Y este programa es para eso, para salir con pequeñas nociones. Y una de ellas es este libro. Nereida, cuéntame cómo surge, cuéntanos a todos, cómo surge Fakeover. Y un poco alimenta las ganas de que la gente salga a comprarlo luego cuando terminemos el programa, podréis comprarlo en
Yo
el
Yo creo
puesto.
Que va a ser un muy buen regalo de Navidades para estos adolescentes que tenemos en casa.
Tengo que decir que al lado está el mío de Adiós Expectativas o la Realidad, que es para otro público, pero oye, son un pack fantástico. Rocío, tienes que escribir otro y ya la próxima vez...
A ver si me pongo con ello.
Estás ocupada, no te preocupes, ya tenemos nosotras, déjanos espacio.
Vamos atrás. Adelante.
Pero bueno, va a firmar libros Nereida después, pero cuéntanos cómo surge Fakeover y qué es, ¿vale? Cuéntanos exactamente.
Muy bien, pues Fakeover, la verdad, yo voy a ser muy sincera, surge como idea de Flamboyant, de una editora de Flamboyant, que asistió a un curso que hicimos desde Learn to Check, que ya hace pues 5 años que empezamos haciendo cursos para jóvenes, pero que ampliamos también para todos los públicos, y en este caso hicimos un curso para editores. Y ellos desde Flamboyant estaban abriendo una colección para público juvenil y querían hacer algo sobre esto. Querían traducir, pero no encontraban nada. Y entonces no encontraban nada que les acabara de gustar. ¿no? Y entonces, a través del curso, dijeron, ostras, esto es muy útil, podemos explicar todo esto con el libro. Y a mí me pareció una muy buena idea, porque era una manera de plasmar y dejar extender y abrir a mucha más gente todos los contenidos y todas las herramientas que damos desde el proyecto Learn to Check, que pues empezamos haciendo cursos para jóvenes y estamos haciendo ahora cursos para profesores, familias, periodistas, y sobre todo por la idea de un joven que asistió a uno de los primeros cursos. Nuestra metodología, como en el libro, es muy gamificada: aprender a través del juego, a través de divertirse, a través de ir haciendo, del learning by doing, las cosas prácticas. Y un joven que asistió a este taller, a uno de los primeros talleres que hicimos, me dijo, mira, el taller está muy bien, he aprendido mucho, me lo he pasado genial, pero si tengo más dudas, no se las puedo preguntar ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis profesores, porque nadie sabe nada de este tema. Y aquí pues empezamos también a abrir los cursos y los contenidos también a otros públicos, ¿no? El libro está pensado para jóvenes, porque ellos están, por dos razones, ¿no? Porque los jóvenes están más, todos somos vulnerables a la desinformación, pero ellos están más expuestos porque tienen un uso intensivo de redes sociales, las utilizan muchísimo, crean allá su identidad, su comunidad, y por lo tanto están expuestos a este tipo de contenidos. Y después también porque creemos que son el referente tecnológico de las familias, son también quien ayudan muchas veces a estas madres y padres, a estos abuelos, a las abuelas, y entonces empoderándolos a ellos y enseñándoles a contrastar, a aplicar este espíritu crítico a todo lo que encuentran por redes sociales, también estamos transformando a las familias. Y el libro es muy práctico, porque siempre se habla, nosotros también en Learn to Check tenemos este enfoque, ¿no? Pero siempre se habla de la desinformación como un problema, vale, pero ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú como ciudadano, como ciudadana, para no para evitar que no te mientan, sino para intentar evitar que no te engañen, ¿no? Entonces es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos pensar todo lo que nos llega, analizar si es una fuente fiable, si es una fuente no fiable, si es una fuente experta, si hay evidencias científicas, ¿no?, en ese contenido que nos están? Y pues el libro nos aporta todas estas herramientas, este conocimiento de qué es la desinformación, qué tipos hay, y cómo podemos contrastar tanto información como vídeos, fotografías y otro tipo de contenidos. Y está pensado para jóvenes, pero también para familias, para profesores. Tenemos también una guía docente, ¿no?, para aplicarlo en el aula.
Pues mira, me das el paso para otro libro precisamente que quiero comentar, que acaba de salir también y que está aquí su autora. No sé si tenemos micro. ¿Hay micro por aquí? Sí, ¿no? Porque quiero que nos cuente su autora, también periodista, Laura Martínez Otón. Hoy todo queda entre mujeres y periodistas, ¿eh? Manejamos el cotarro, pero bien. Ojalá, ojalá. Y ella acaba de publicar, pero es que está recién, huele a nuevo, huele a nuevo total. Se llama Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. Manual para mejorar la alfabetización digital en entornos educativos. Ella es Laura Martínez Otón y lo ha publicado en Educar Práctico. ¿Hacía falta? ¿Estamos tan perdidos en el entorno educativo?
Bueno, yo creo, buenos días, lo buenos primero. Días. Acaban de hacer una fotografía estupenda durante todos estos minutos de cuál es la situación. Yo creo que, que vengamos de la comunicación para poner un poco, ¿no?, de luz a todo esto también es un poco lo normal. Hace falta, yo creo que hace falta, y la prueba es que efectivamente, como acaba de decir Nereida, estamos perdidos los padres, pero también están perdidos los profesores. Y últimamente percibo además que se está poniendo mucho el foco en los profesores, porque recientemente desde el Ministerio incluso se les ha hecho la propuesta de que sean los propios profesores los que controlen qué están haciendo los alumnos en las redes sociales, que al final para ellos es la puerta de entrada de todo esto que estamos diciendo, de las fake news, de la desinformación. Entonces, y claro, los profesores dicen, ¿pero qué hago yo? Si, es decir, los padres estamos perdidos, los profesores pues tampoco han tenido una formación en esto. Entonces, bueno, esto es una propuesta para centrar todo esto, para definir los términos, para hablar de la diferencia entre las fake news, los bulos, que no es lo mismo, para entender todos esos procesos que están en nuestro cerebro, como han hablado ellas también, para que se produzca, por qué se produce esto, ¿no? Entonces, está escrito de una forma muy sencilla. Yo me dedico también a la docencia universitaria y a la investigación, pero lo he intentado bajar mucho al suelo para que todo el mundo lo entienda. Y después de cada capítulo, lo que hago es una propuesta de actividades docentes para llevarlas al aula, que creo que es, bueno, de forma sencilla. Es decir, que tengas ahí en ese libro todas las posibilidades para poder ser un guía, ¿no? Que es lo que acabas de decir. ¿A quién le pregunto? Y además creo que se puede llevar a todos los ciclos. O sea, podemos empezar en primaria, podemos empezar en secundaria. Por supuesto, en la universidad ya estamos en otro nivel. Y no es responsabilidad de los medios, pero tienen que estar los medios, tienen que estar los nuevos actores también del fact-checking, que creo que son muy importantes para los medios, deben estar las familias y deben estar los docentes. Y entonces, con esa mirada, pues es mi propuesta, que bueno, que yo espero que sirva de ayuda también.
Pues muchas gracias, Laura. Espero que tenga un recorrido...
Bueno, esto es, yo creo que sí, que además es algo que es a medio plazo, porque si os dais cuenta, todos los días seguro que recibís informaciones relacionadas sobre esto, ¿no?
Y sí, hay que actualizar la siguiente edición con la última burrada que nos han
colado. Bueno, va todo muy rápido.
Colado.
Claro, ahí no está, saludos, Elon, no estás en el libro de la manera que deberías estar, porque justo salió y fue cuando se revolucionó todo Twitter, porque todo va muy deprisa. Que esto casi tenía que ser un producto digital. A mí me gusta mucho el libro en papel, pero casi tenía que ser un producto digital para poder actualizarlo también. Pero bueno, al final lo que queda es un poco es como la crecida del Nilo, ¿no? Cuando se retira, ¿qué queda ahí? Ese es el sedimento y ahí es donde hay que sembrar.
Exactamente. Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena por tu trabajo, Laura.
Gracias.
Y nada, nos lo leemos y seguro que daremos buena cuenta de él también en Buenos Días, Madre Espera. Laura,
muchas gracias.
Gracias. Y además que se complementan de maravilla, precisamente porque van a un sector que, como decía Laura, está pegado a la vida diaria de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Suena música por ahí, ¿no? ¿Es
sí,
una
sí.
mani?
Yo creo que sí, es una manifestación.
Bien.
Yo creo que es importante lo que decían Laura de trabajar todos los actores, ¿no? Las familias junto con el centro, los periodistas, los verificadores, ¿no? Bueno, las redes sociales de momento no hemos... Bueno, sí, hemos hablado de Elon, pero también tienen esta responsabilidad, ¿no? Entonces es un problema complejo y entre todos, porque, bueno, nosotros en las formaciones que hacemos para profesorado nos dicen esto, que ellos lo incorporan porque les produce problemas en el aula, ¿no? Esta desinformación que les llega tanto a nivel de salud... salud mental y salud ¿no? Física y a nivel de convivencia, ¿no? Y a veces también pues hacer pedagogía con las familias, que vayan todos a una coordinados en esta educación. Y aquí creo que y que no pasa nada, ¿no? Si no sabemos como madres y padres, porque podemos aprender juntos también, ¿no? con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y a veces, cuando nosotros hacemos también, por ejemplo, talleres para gente mayor y talleres para gente joven, te das cuenta, ¿no? Que unos son más tecnológicos y quizás no tienen la madurez de pensamiento, y en cambio la gente mayor tiene mucha madurez de pensamiento y le falta el tocar botones, ¿no? Entonces, es un poco aprender todos de todos, ¿no? Y
a la gente mayor, en nuestra experiencia, le pasa una cosa que les hace vulnerables por otro lado, que es que como toda su vida se han informado por medios, digamos, unidireccionales, ¿no? Eran espectadores de televisión, oyentes de radio, lectores de periódicos, pues en el momento en el que un bulo, una desinformación tiene aspecto de que ha salido de un medio de comunicación, lo catalogan ya muy rápidamente como una noticia, una información, y entonces una manipulación de una portada de periódico corre rapidísimo entre ellos, mientras que a lo mejor en gente joven que nunca ha consumido periódicos, pues no funciona igual, ¿no? Siempre decimos que un bulo que a ti te parece muy burdo, muy obvio, es que no es para ti, pero ya será para otra persona y habrá otro que sí sea para ti, ¿no? O sea, que es verdad que hay que trabajar todos a una, porque nadie está lejos del riesgo de que esto le afecte. Entonces, no tiene sentido enfocarlo como, no, esto es un problema de los jóvenes, que es que no, no se informan.
No, y además la idea precisamente de trabajarlo en familia es trabajar con todos los grupos de población, ¿no? Y que los nietos puedan ayudar a los abuelos y los abuelos también a los nietos, porque además están muy en contacto, idealmente, y pues la nieta coge el móvil del abuelo, ¿no? Pues que sepa un poco manejarlo también.
Ayudarles y preguntarse entre sí, ¿no? Al final el pensamiento crítico, cuantas más perspectivas tiene, siempre es mejor. Entonces, si incorporas un poco todos los miembros de la familia, pues es que estás mucho más protegido.
Sí, sí, yo creo que es necesario, ¿no? Porque este aislamiento, esta soledad que es un problema para la gente mayor, también lo es en el ámbito digital, ¿no? Que no tienen este acompañamiento, que se les deja solos y no se les ayuda, ¿no? Y estas, las tareas de curas que realizamos también deben ser digitales, ¿no? También tienen que ir encaminadas a ayudarles con la desinformación. Y como decía Rocío, es que la desinformación está, es también generacional y es también de nichos y de nichos, y es con unas temáticas con la gente mayor, con una temática con la gente joven, con una temática para las mujeres, con una temática para que sea eficaz, ¿no?
Eso es. La hacen a medida, es que está hecha a medida de quien se la va. Y si a ti no te sirve es porque no era para ti, pero ya te harán una a ti, seguro.
Y a la gente mayor a veces lo que le pasa también es que confunde como la fuente de confianza con la fuente fiable. Dice, esto tiene que ser verdad porque me lo ha enviado mi prima no sé qué, que yo me fío de ella o mi... Y esto, claro, como se han informado normalmente con medios tradicionales, aplican los mismos códigos a las redes sociales, al WhatsApp, y aquí es diferente porque la información está en bruto. No está elaborada como puede ser en la prensa, como puede ser en la televisión o como puede ser en la radio, ¿no? Y esto es algo que tenemos que intentar cambiar el chip y tener en cuenta.
Sí, y entender además que... precisamente como decía Laura, cambia todo muy rápido, ¿no? Hablando de las ediciones que vais a tener que actualizar en breve, vais a tener que hacer la siguiente edición, y esa velocidad dificulta mucho el trabajo de pues ese sentido crítico, porque precisamos ese tiempo, ¿no? Como verificador desde Maldita, Rocío, cuéntanos cuáles son los principales problemas o los principales obstáculos que os encontráis a la hora de afrontar todo este caudal de desinformación que os llega, y cómo funciona.
Pues efectivamente el caudal es uno de los problemas. O sea, hay tantísima que se cuela el agua por todos los lados. Entonces, nosotros, si somos personas que trabajan un horario laboral que intentan ser razonable,
¿no?
Y no somos infinitos, pues tenemos que ir eligiendo, ¿no? O sea, no puedes... No
y
puedes.
Tenéis hijos, es que, ¿verdad? O
pero muy pocos.
Todo, ¿eh?
Pero muy pocos. Yo creo que me he metido en un lío, ya te digo. Lo primero es elegir qué bulos, qué desinformaciones acometemos en nuestro proceso de verificación, ¿no? Nosotros utilizamos dos criterios para elegir a qué bulos entramos y a cuáles no, ¿no? Esos dos criterios son la viralidad y la peligrosidad. Es decir, algo que se hace muy viral, aunque sea una tontería, intentamos desmentirlo porque creemos que ningún bulo es inocuo. Al final todo contribuye a embarrar eso que decíamos, ¿no? Y eso al final pues perjudica a nuestra confianza y a nuestros lazos públicos, ¿no? Lo que decía Nereida, esto afecta a la esfera pública de nuestras vidas y a la sociedad, a la democracia, si me apuras. Y luego un bulo que sea muy peligroso, aunque sea muy poco viral, intentamos desmentirlo para intentar que llegue el momento en el que el desmentido, si no es tan viral como el bulo, por lo menos esté accesible, ¿no? Nosotros creemos que la gente que tenga una duda porque vea un bulo va a buscar en Google, y esperamos que se encuentre nuestro desmentido disponible para poder, ¿no? La información mala va a estar, pues por lo menos que la buena esté también, ¿no? Entonces, con esos dos criterios, pues hacemos un poco una valoración, y esos son los bulos a los que entramos. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? La desinformación funciona porque espera encontrar nuestro cerebro en modo automático, ¿no? O sea, como hay tanto, como vamos muy rápido, como tenemos nuestros sesgos, que esto es una cuestión que cualquier psicólogo te explica que funcionan por un motivo, pues hay muchas cosas que es que no nos pasan el filtro porque vamos en automático, ¿no?
Déjame colar aquí la recomendación de Absoluta de Ramón Nogueras y su libro ¿Por qué creemos en mierdas?
Eso es. Ramón ahí lo explica fenomenal.
Maravilla.
Y Y aunque no queramos, nos pasa a todos, incluso por muy inteligente que te quieras considerar, hay mil cosas que tu cabeza procesa en modo automático, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que va con el coche un día a un sitio diferente y acaba encontrándose en su trabajo de siempre porque vas automático y el camino te sale solo, ¿no? Pues esto es una cosa igual. Entonces, lo que hay que intentar es ponerte como barreras en ese proceso, digamos, automático para hacerte preguntas que te impidan, ¿no?, llegar al momento en el que te has tragado el bulo. Y entonces muchas veces nos damos cuenta de que esas preguntas que hay que hacerse, pues no son las mismas para todo el mundo, no son tan obvias. Entonces intentamos que toda la desinformación que desmentimos sirva para que todo el mundo encuentre el momento en el que se detiene, ¿no?, antes de tragarse el bulo. Entonces intentamos explicarlo todo muy bien, que sea muy accesible para todo el mundo, que sea muy útil, que la gente entienda por qué leer nuestro desmentido le ha venido bien, ¿no?, o las preguntas. Nosotros hacemos mucho trabajo, además de desmentir, de responder dudas, ¿no? No todos los bulos o la desinformación están en un pedazo de contenido que circula. Muchas veces son cosas que la gente se puede preguntar. Por ejemplo, la última fue la masa madre del pan, el pan de masa madre, ¿por qué es mejor? O sea, ¿hay algún motivo por el que yo pago más por este pan? ¿O simplemente es un anuncio, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero escribir un artículo en el que tú, al terminar de leerlo, entiendas por qué eso se marca y si tú quieres pagar más o menos por ello, ¿no? Entonces, intentamos que la gente entienda de dónde sale la desinformación, qué es lo que la ha impulsado, por qué es útil tener esto y por qué después de leer mi artículo quieres compartirlo con tu grupo de padres, con tu familia, porque te ha parecido muy útil, ¿no? Esto es una cosa tremendamente complicada porque hace falta muchísimo conocimiento de distintas ramas para poder escribir estos artículos, ¿no? Hablamos de pan, necesitarías hablar con alguien, por ejemplo, para empezar, un panadero, alguien que te pueda explicar exactamente qué es la masa madre y cómo se hace diferente, un nutricionista que te cuente qué impacto tiene eso para tu salud cuando te lo comes, y luego, pues probablemente alguien que sepa de precios de la comida, para que te diga si tiene sentido que sea más caro o no, ¿no? Digamos, y esto es un tema súper sencillo para lo que te puede tocar, ¿no? Entonces, otra de las dificultades o de los desafíos es encontrar a las personas que tienen esos conocimientos que tú necesitas y que te los presten. Entonces, nosotros trabajamos mucho la idea de comunidad porque, primero, sabemos que quien hace viral el bulo es la gente, pues quien puede hacer viral el desmentido es la gente, o sea, la audiencia que te lee, por un lado, y por otro lado, porque necesitamos una comunidad de expertos en todas las ramas de la vida para ayudarnos a responder las preguntas que tiene la gente sobre todas las ramas de la vida. Entonces, hacemos mucho trabajo de reclutar expertos a los que intentamos explicar el valor de lo que hacemos para pedirles que nos ayuden, ¿no? Entonces, esto la verdad que se nos da bastante bien porque todo el mundo está concienciado con el tema. Yo llevo 3 años o 4 años en Maldita Ciencia dando la turra a todos los científicos y científicas que me encuentro por el mundo para, por favor, si te mando un mail con una pregunta que te parece una tontería, te prometo que es que está circulando y la gente necesita respuestas, porque además, ahora ya no, pero al principio había mucho científico que no quería ayudarnos, ¿no? Científico, en este caso, además. Porque estadísticamente esto es así.
Digo, lo vas a decir,
yo no voy a hacer un juicio de valor, pero ha sido así siempre, ¿no? Porque, bueno, porque es verdad que muchas dudas son, pues bajitas, de sencillotas, del día a día, y hay mucho científico muy importante que considera que para él es una pérdida de tiempo dedicarse a responder estas preguntas, ¿no? Pero ya eso no pasa, porque la gente, sobre todo con la pandemia, pero también, ha entendido que el conocimiento es valor cuanto más común es. Entonces, ya nunca nos encontramos con gente que no nos quiera, casi nunca, responder a las preguntas. Entonces, esto es un poco, ¿no? O sea, primero identificar cuáles son los problemas, los bulos, las desinformaciones que necesitan nuestra atención. Segundo, acometerla de la forma que resulte más útil, ¿no?, que llegue a más gente, que responda a más preguntas. Y tercero, recopilar ese conocimiento de las personas que lo tienen para poder responder a esas preguntas que nos han parecido tan valiosas. Así por hacerte un... Luego el cuarto sería que eso llegue a toda la gente posible, ¿no?
Y hablando sobre eso, ¿llegáis a la audiencia más joven?
Llegamos a audiencia muy joven porque hacemos dos cosas gracias a que tenemos un equipo muy joven. Una es TikTok y otra es Twitch. Nosotros somos periodistas de Twitter. Hola, Elon. pero la verdad es que en Twitter estamos los periodistas, nuestros amigos a veces. Hay una proporción de población española muy pequeña en Twitter y los jóvenes no están ahí.
Claro.
Los jóvenes están en Instagram, en TikTok, están en Twitch, aunque también es un medio todavía muy minoritario. Entonces, el resultado de mi trabajo puede ser un artículo que se va a leer muy poca gente. Pero entonces vienen mis compañeros maravillosos de redes y hacen maravillas con eso y lo hacen un TikTok, hacemos una twitchería que lo llamamos, hacemos unas infografías para Instagram, lo movemos por audios de WhatsApp, porque ahí es donde está la gente joven. No tengo datos y no sé cuánto de impacto tenemos en la gente joven, pero sabemos que ahí es donde tenemos que trabajar. Los medios de gente mayor, adulta como nosotros, los tenemos mucho más trabajados y ahí nuestra capacidad de trabajo es más estándar, digamos, ¿no? Pero en donde están los chavales es donde nos tenemos que romper los cuernos.
Sí, y precisamente es en lo que estamos, ¿no? Que es el objetivo también del libro, porque sabemos que la desinformación va evolucionando, va buscando nuevas audiencias y va cambiando su forma de funcionar. ¿Qué tipos? Aquí es la madre del cordero, porque hay muchísimos.
Hay muchísimos.
¿Qué tipos de fake news o de desinformación o de bulos que nos podemos encontrar y por qué es tan difícil identificarlos a todos?
Porque van cambiando, ¿no? Cuando ya no es eficaz, pues va cambiando sus formas, ¿no? Aunque a veces algunos bulos son cíclicos, ¿no? Y también desde Maldita eso se identifica, pero hay bulos que van cambiando, bulos que son cíclicos, pero por ejemplo, uno de los más comunes que también explicamos en el libro es el contexto falso, es decir, coger una fotografía, por ejemplo, de una manifestación de hace 3 años y decir que es la manifestación de ahora mismo en Madrid. Y quizás si esta manifestación de hoy no es tan multitudinaria y la de ese día sí lo era, pues lo sustituyes. Y esto es muy fácil porque es que no necesitas nada, es coger una fotografía antigua y volverla a poner en circulación. Es muy fácil de hacer y es uno de los tipos de desinformación más habituales. Puede ser fotografía, puede ser vídeo, pero aquí pues tienes que fijarte, ¿no?, en esa fotografía, también herramientas gratuitas e intuitivas para hacer una búsqueda inversa de imagen, ¿no? Buscar esa fotografía en Google Imágenes, en cualquier otro buscador de imágenes, en InVID, WeVerify InVID, en cualquier otra herramienta, y ver si ya existe, si esa fotografía que te dicen que es de la manifestación de hoy en Madrid ya existía en Internet hace un año, hace 2 o hace 3.
Claro,
¿no?
Entonces, trabajo.
Mira, para desmentir este tipo de fotos que dices tú de las manifestaciones que ya fueron y las sacas como si fueran de hoy, nosotros vamos a EMET, a la Agencia de Meteorología, porque muchas veces dice, no, es de hoy, y dices, pero si está el cielo negro y ahí hace un sol que no veas, ¿sabes? Y, o qué día, qué tiempo hacía el día de la manifestación, ¿no? O sea, hay es lo que decimos de poner barreras al automático, ¿no? O sea, tu coche va en automático, pues ponme. Muchas veces solo hace falta un badén pequeñito para que te frenes, pero es verdad que eso ya requiere más tiempo que lo que requiere ponerle una captura falsa a una foto y mandarla por todas partes. Siempre va a ser más rápido y va además a las tripas, lo que decía Nereida, a tus emociones, a dónde eres más vulnerable, a los sesgos de confirmación, ¿no? Imagínate que tú eres una persona que te consideras que el feminismo no te gusta, por el motivo que sea, ¿no? Y entonces te mandan una foto de una supuesta manifestación con miles de personas en Madrid por los derechos del hombre, ¿no? Y tú crees que esto es una causa que va con... Pues es que estás mucho más dispuesto a creértelo y a compartirlo, ¿no? Porque tu cerebro va en automático con esas cosas. Entonces esto de sacar las fotos de contexto y darles un rollo que te encaja mucho más, que te las comes con papas.
Yo creo que es importante, ¿no? Por eso lo que tú decías, poner defensas, ¿no? Y la primera es decir, bueno, mira esta imagen. Nosotros, por ejemplo, en los cursos que hacemos para jóvenes, ahora me estoy acordando de un ejemplo que decía, ¿no? Manifestación multitudinaria en Berlín contra las medidas para frenar la pandemia. Y dices, vale, pero mirar la fotografía. van todos de rojo. No tiene sentido que tú, para manifestarte políticamente, primero no haya ninguna pancarta y después estén vestidos todos de rojo. Bueno, pues buscado. Y después, además, claro, esto si te lo envían en una fotografía pequeña en un móvil no te das cuenta. Si la amplías, ves que además hay un autobús y una línea que no van vestidos todos de rojo, sino que están como con amarillo, con un peto amarillo, ¿no? Entonces dices, no, es que esto no es Berlín y no es el 2020, sino que es cuando el Liverpool ganó la Champions y salieron a celebrarlo. Por eso van todos de rojo y aquí está el autobús de los jugadores y el...
Eso lo han hecho un montón, hacer pasar recibimientos de los fans de los equipos de fútbol por manifestaciones. Claro, como está todo el mundo tan encendido con el fútbol, pues parece que está la gente muy enfadada protestando contra no sé qué, pero no tenía nada que ver. Eso lo hemos visto un montón.
Y yo lo que creo que es necesario es, cuando decías antes, es que la gente no lo comprueba. Yo creo que lo que tenemos que trabajar, ¿no? Decir, bueno, esto no me lo voy a creer todo, tampoco voy a desconfiar de todo, porque no se trata aquí de impulsar el cinismo, porque sin confianza esta sociedad no va a funcionar, pero sí de decir, bueno, espera un momento, no voy a ir tan rápido, van todos de rojo, o aquí no hay pancartas, o aquí, ¿no? Es primero mirar la fotografía, detenernos, o esto pasa también mucho, otro tipo de desinformaciones, el clickbait, ¿no? Ese titular que es confuso, que es engañoso, pero que si no lees la noticia, ¿no? Te la pueden colar, ¿no? Descubierta una molécula que permite recuperar la memoria en mayores. Dices, ostras, aquí hay una... Vamos, ya estamos a punto de conseguir curar el Alzheimer. Y después, cuando lees el texto, ves que son ratones mayores.
En ratones, el famoso...
En ratones. Qué importante esto en la ciencia. En ratones, por Dios. In vitro, oh Dios mío, estamos lejos todavía.
Pero tú lo sabes bien, ¿no? Hay que saber, ¿no? Cuando el experimento se ha hecho en personas, cuando se ha hecho animales. Sí. Pero claro, si no te lo dice el titular... Claro, pero eso es para que tú hagas clic, y aquí hay que explicar que también, porque esto tiene también una explicación económica, y hay que explicar también la precariedad del periodismo, cómo se monetiza esta información, ¿no? Que la publicidad va en función de los clics que tengas, y a veces el titular, pues si la información debe ser, es un producto, pero también es un servicio público, ¿a qué le damos más peso? En este caso, al producto, ¿no? Porque tú has dejado de dar una información rigurosa y eficaz para que la gente haga clic y tener esa publicidad que te va a permitir subsistir.
Es terrible,
¿no?
Yo, si quieres hablar de precariedad del periodismo, también me vengo otro programa contigo.
Eso daría para...
Pero yo creo que es verdad, y siempre se nos acusa a los periodistas de que nos encanta hablar de periodistas, y es verdad, somos muy egocéntricos. No peores que los científicos, ya os lo digo, pero ahí vamos. Pero es verdad que tiene mucho efecto con el ecosistema informativo y comunicativo.
Claro.
Afecta un montón. Y al final... Quien se considera un ciudadano con deseo de estar bien informado debe saberlo cómo funciona, porque afecta mucho al producto que acaba teniendo en sus manos. Sobre lo que decíamos de pinchar en los enlaces, mucho cuidado con los bulos y las desinformaciones, que son un pantallazo solamente. Son un pantallazo de un titular y una foto, pero no llevan ningún enlace a nada. Eso circula fenomenal por WhatsApp, porque es rapidísimo de consumir, pero te quita la oportunidad de averiguar más sobre esto que está funcionando. Entonces, un pantallazo es la forma perfecta de desinformar. Le quitas a quien lo recibe la oportunidad de ejercer un pensamiento crítico. Entonces, además, nadie, ojalá, pero nadie, busca el titular que está a punto de reenviar en Google a ver de dónde ha salido, quién lo ha publicado, qué hay detrás. Entonces, como tipos de desinformación ese y los SMS engañosos de los bancos.
Pero yo creo que los SMS, yo creo que ya nos vamos enterando, ¿no? O sea, me refiero que yo creo que ya está un poco como más concienciada la población.
No
de
lo
que,
sé, porque ¿no? Cada vez son mejores. A mí me llegó el otro día un SMS, que claro, que esto no llega a todos.
Crítica ciudadana.
Yo soy clienta de un banco X, ¿no? Del BBVA. Entonces yo tengo unos SMS de mi banco de verdad. En ese mismo hilo de mensajes de verdad me llega uno que es de mentira. Pero está metido en el mismo hilo.
¿Cómo lo hacen?
Yo no sé técnicamente eso cómo se hace.
Por favor.
Pero claro, no es un mensaje random de un hilo random. Es que está metido en los anteriores. Entonces, si efectivamente ya te has puesto las barreras del automático, pues hombre, igual te desconfías un poco. pero si no te las has puesto, es que es el mismo hilo con lo que ya te ha escrito tu banco, claro, de antes, de correos, de hay algo en la aduana para ti, tienes que pagar no sé qué de tasas. Esos mensajes, además, lo que tienen es que es muy barato enviarlos. Entonces, si tú lo envías a 1 millón de personas y solamente caen el 10%, pues ya es un dineral, ¿sabes?, que le vas a robar a la gente.
La estafa, ¿no? El phishing es otro de
eso
los...
Eso es, el phishing.
Además, a la gente mayor, ¿no? También. Y zombie. Bueno, pero a todos, ¿no? El otro día también había uno de phishing. Además, este para madres y padres, que era... Si no has podido asistir a la reunión para organizar el viaje de fin de curso de los niños, pincha aquí que la hemos grabado. Y era phishing, ¿no?
Claro, ¿qué me dices?
Y claro, ya va a la madre y al padre que, pobrecito, pobrecita, no ha podido porque estaba trabajando y tiene la mala conciencia que no, ¿no? Entonces pincha ahí y es pues para
te los
datos,
hacen a
para,
medida. Es que se medida. Hacen a medida de quien se los va a tragar. Malditos. Si tú no te lo tragas es que no está hecho para ti. Ya habrá otro que sí esté hecho para ti. Es que... la capacidad de inventar es enorme.
Aparte de los medios de comunicación, hablábamos de cómo van evolucionando y quería hablar del tema de las redes, porque además de que quizás no en Twitter o en Facebook, los jóvenes no están ya en Facebook, sabemos que, salvo que vuelvan, no sé, puede pasar cualquier cosa.
No sé, Facebook es demasiado complicado, ya hay demasiados botones, yo ya me lío también.
Bueno, es que además no es por nada, pero es que cambia cada día, dejad de cambiar Facebook y Meta, por favor,
a
no
ver,
se puede.
Mark Zuckerberg, este Mark, para ti.
Que estás con Elon tomándote algo, dejad, no toquéis. ¿Vale? No toquéis que está bien. Bueno, el caso es que las redes sociales tienen sus propios... hablemos de los algoritmos, que no es algo que se ve tan obvio como un titular en una prensa amarillista, que ya no la tenemos bastante, ¿no? De la prensa como tal, que exageraba, o el titular este famoso de un perro mordió un hombre mordió a un perro, que nos lo enseñan siempre en la universidad, ¿no? Ahora funcionan otros mecanismos tan sutiles y tan estudiados y tan bestiales que están ahí insertados en las redes sociales, como esos algoritmos que tenemos que identificar, y eso sí que es una responsabilidad nuestra para hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, sobre cómo funcionan los algoritmos, porque no somos conscientes. Mm. Quizás sí del SMS de estafa, pero no de por qué me estás enseñando estos vídeos de esta gente que me está dando este mensaje machacón y no estos otros.
Claro, porque es un negocio. El algoritmo funciona y al algoritmo le interesa muchas veces hacer más visible esa desinformación porque tiene más engagement, ¿no? Más comparticiones, más visualizaciones y más datos que le van a generar ese negocio. Entonces, esa desinformación, las redes sociales muchas veces están, y lo han reconocido, están expandiendo, difundiendo esta desinformación, como en el caso del asalto al Capitolio o otros casos, porque es un negocio muy lucrativo para ellos. Y yo creo que es importante hacer a los jóvenes conscientes de esto y de los algoritmos y de cómo funcionan, y no solo la desinformación, sino también a la hora de cómo funcionan para buscar información cuando van a hacer un trabajo, o por ejemplo los sesgos de género, cuando tú damos algún ejemplo, pero si tú por ejemplo vas a Google Images y pones CEO, ¿no?, jefe de una empresa, las fotos que salen mayoritariamente son de hombres blancos, jóvenes.
No solo eso, sino que Google Translator te traduce médico como masculino y enfermera como femenino, siempre.
Esos sesgos...
En inglés no tienen género, pero la palabra al traducirla ya le pone el género automáticamente. Eso hay que saber qué pasa así para que lo entiendas y pongas esa barrera al piloto automático que llevas. Porque efectivamente, igual que hay que conocer el negocio de los medios, hay que conocer el negocio de las redes sociales. Claro. Y de dónde sacan el dinero y por qué funcionan como funcionan.
Y recursos tan grises, negros, ¿no? Llamarlo por de alguna manera, como son las granjas de bots. También. Que hay empresas que crean usuarios falsos, que se puede comprar la verificación, que antes era un sinónimo de, bueno, esta persona existe, ¿no? Como, me la voy a creer.
Sí, sí, algo tan sencillo como saber que la persona que tuiteaba era la persona que estaba ahí, ahora ya...
Claro.
Es claro. Hola, Elon, ¿qué tal?
Estamos acordando mucho de él.
Es que es un negocio, ¿no?
Y con un movimiento ha cambiado las reglas del juego. O una de un pequeño juego, porque es verdad que no, no mueve el mundo.
Pero en eso hay una lección también. Las redes son privadas y pertenecen a unas personas que las hacen funcionar de una forma. Y si esa persona un día cambia de criterio o cambia de la persona...
Claro, que Elon ha dejado otra vez, ha autorizado de nuevo el perfil de Trump, ha autorizado de nuevo perfiles de negacionistas, de antivacunas, gente que se había ido retirando, que luego está el otro debate de si se debe retirar o no se debe retirar el acceso a esos usuarios.
Es otro,
¿vale?,
debate, sí.
Otro debate que para otro día. Pero que están cambiando, este señor ha dicho, a mí me parece mejor así.
Pero mira, ya... hablamos de Twitter y al final Twitter... Estamos los periodistas que nos interesa un montón, pero YouTube, por ejemplo que
YouTube,
es una plataforma...
Donde hay más gente joven que en Twitter.
Que los jóvenes la consumen muchísimo. Javier Salas, periodista de Materia del País, hizo unos reportajes muy interesantes sobre cómo funciona el algoritmo que hay en YouTube. Y una de las cosas que ocurre es que, claro, hay determinados temas que por polémicos atraen más la atención, ¿no? Retienen tu atención más tiempo. Bueno, pues el algoritmo de YouTube, claro, te va recomendando cosas relacionadas con lo que has estado viendo. Entonces, si tú te pones a ver vídeos sobre el terraplanismo, que es como el bulo más absurdo y, sin embargo, absurdamente extendido en el mundo, tú puedes acabar en una especie de madriguera de conejo de Alicia porque empieza a recomendarte, además de terraplanismo, sobre los chemtrails y además sobre medicinas alternativas y además sobre... Y entonces, puedes acabar radicalizándote a base de contenidos recomendados por el algoritmo de YouTube. Sin que tú, a lo mejor, hayas hecho nada más que una primera búsqueda por curiosidad,
sí,
¿no?
Sí, que seas estupenda persona, ¿eh? O sea...
Sí, sí, no, por supuesto.
Y tú sepas que la Tierra es redonda y
no dudamos de la calidad de la persona, pero es verdad que ese algoritmo te va llevando por ese camino y tú no has tomado ninguna decisión autónoma más que la primera, ¿sabes? Pero te has metido ahí y esto es el efecto de, ¿sabes cuando vas por la carretera y hay un accidente en la otra? Que te vas frenando, porque para mirar, pues esto es un poco igual, te vas frenando. Porque dices, no me puedo creer que este tipo esté diciendo que la Tierra es plana y cuando te das cuenta eres tú el que te has chocado contra todo un conjunto de ideas científicamente, vamos, descartadas, porque así es como funciona el algoritmo. Es que no has hecho nada más que eso.
Porque no valora la veracidad, sino la atención que genera. Y al final, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que da dinero en las redes sociales? No es la información, no es la veracidad, es la atención, ¿no? Lo que hace que muchas personas miren hacia un foco. Pero yo creo que es importante saber cómo funciona, pero también creo que es importante... ejercer nuestros derechos como consumidores y como ciudadanos y decir, bueno, pues esto no nos gusta y queremos que funcione de otra manera, ¿no? No solo hablar del problema, sino de hablar de cómo podemos solucionarlos, cómo podemos hackear estos algoritmos, ¿no? Y cómo los jóvenes que ahora están haciendo también un taller de programación, pues seguramente pues van a poder, ¿no?, empoderarse y hacer cosas para mejorar.
Claro, esto. Que por eso siempre hablamos del aspecto más positivo de conocer la tecnología. Pues es decir, hay que conocer lo que nos está llegando, hay que conocer el metaverso, hay que conocer la inteligencia artificial y cómo funciona para que todo lo que va llegando no nos pille tan
para que no te domine, para que no te domine a ti, porque el contacto con la tecnología es inevitable. Yo
claro,
creo que este es el mundo en el que vivimos, así que vamos a hacerlo mejor. ¿Nos gustaría vivir en otro mundo? Bueno, pues está muy bien, pero este es el mundo que tenemos, así que hay que aprenderlo para dominarlo y que no te domine a ti.
Porque hablábamos, por ejemplo, de las nuevas formas de manipulación, cambios de personajes que se utiliza, ¿verdad? Que es que te la pueden colar de una manera, ¿no? Utilizando inteligencia artificial y te cambian el rostro de un perfil, un vídeo, y es que no se detecta.
No se detecta, ¿no? Tú ves el actor de Breaking Bad bailando Rosalía y es, ¿no? Es un vídeo hecho por inteligencia artificial. Sí,
era mentira ese.
Ese era mentira.
Ya me la colaron.
Bueno, a todos.
Pero esa mentira... Era bonita.
Bueno, era para entretener.
Claro,
claro, pero...
para llamar la atención.
Yo dije, he dicho eso, la mentira era bonita y según lo estoy diciendo, ninguna mentira es bonita porque al final eso estropea la confianza en el...
Exactamente, claro. Al final es, o sea, una final de las conclusiones...
Todos tienen, ninguno es inocuo.
Y además, esto no lo hemos hablado, pero las consecuencias de las fake news o de la manipulación van mucho más allá de objetivos políticos que pueden ser como los más obvios, ¿no? Ahí detrás está el otro bando, que es el que quiere engañar. Hay pérdida de confianza en el sistema, en los medios de comunicación, que interesa que se pierda la confianza, porque cuanto menos confianza tengan en los medios de comunicación, más fácil es de manipular. Esto es la Biblia.
Cuanto más rotos estén los lazos sociales entre los ciudadanos y los medios de comunicación son uno, pues más fácil es manipular a todo el mundo. O sea, los medios de comunicación, que sí, que son los periodistas, no hacemos suficiente autocrítica, podríamos hacer más, pero los medios de comunicación son importantes. O sea, cumplen una función social y democrática. Los de todas las ideologías, los que más te gusten o los que menos. Si no te puedes fiar de los medios de comunicación como ente general, tenemos un problema democrático.
Claro, o que se hable de toda la política en general, pues eso, no te puedes fiar de los políticos, no te puedes fiar de los grupos de WhatsApp de los padres, no te puedes fiar de
solo
nadie.
Te queda ya meterte en el búnker, comprarte una escopeta como en Estados Unidos y al primero que aparezca es el resultado.
Y eso tiene consecuencias, especialmente en la infancia. Nos dice Plan Internacional, que es una ONG, que la desinformación y la información errónea en Internet puede afectar de forma muy negativa a la vida, el aprendizaje y el liderazgo de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de todo el mundo, según ha puesto en relieve un estudio de esta ONG. Los datos revelan que casi la mitad de ellas siente emociones como tristeza o ansiedad como consecuencia de las fake news y una de cada cuatro se siente con menos confianza para compartir sus opiniones.
Al final también, ¿no? Esta es una de las consecuencias buscadas, ¿no? Que tanto desde la desinformación como con las violencias machistas digitales, que muchas veces esto en el caso de las niñas va pues entrelazado, el objetivo es que las niñas y las mujeres dejemos de participar en este espacio público digital, ¿no? Silenciar a las niñas. Pero hay muchísimas consecuencias negativas para las niñas, para los adolescentes, para la población, ¿no? En la salud, en la participación política, ¿no? Lo dice este estudio, en la convivencia. Y yo creo que de eso se debe de hablar más, ¿no? Del sufrimiento que está generando esto, ¿no? Cuando tú eres, por ejemplo, un menor que ha venido de un país africano aquí y te dicen que has venido a robar y a violar y eso es mentira, cómo eso a ti te está afectando y cómo está promoviendo que gente de esa población en donde tú estás pues vaya a este centro de menores a lanzar piedras, cometer actos violentos porque se ha creído esa información falsa, ¿no? Y eso pues está perjudicando el honor, la autoestima, la propia imagen, ¿no? El cómo se ve esa persona y después a ese grupo y a esa comunidad. Yo creo que aquí hay que hablar mucho más de la desinformación cuando tú eres la víctima, ¿no? Y cómo está perjudicando también, pues eso, ¿no? A la participación democrática y a la salud, lo hemos visto en la pandemia, pero también fuera de la pandemia, ¿no?
Hablamos de las consecuencias sociales y democráticas, pero efectivamente hay desinformaciones que afectan a la vida de las personas. Con la pandemia al principio, el famoso virus chino, pues hubo episodios de discriminación y violencia contra la comunidad china en España. Estamos hablando de personas que sufrieron directamente la consecuencia de que hubiese cosas falsas circulando por los medios y las redes. Nosotros tenemos en Maldita un proyecto dedicado específicamente a la migración, a los desinformación relacionada con migrantes y refugiados y otra al feminismo, porque el género y la migración son dos de los temas favoritos de la desinformación que busca generar odio. Y esa desinformación está muy bien calculada, está muy bien fabricada y además tiene un efecto muy poderoso en gente pues que por algún tipo de vulnerabilidad económica, social, está muy predispuesta a odiar a alguien, a echarle la culpa a alguien. Entonces, de pronto empieza a circular un supuesto recibo bancario en el que se ve que alguien que tiene un nombre árabe recibe una paga del Ministerio de Igualdad que es más alta que el salario que tú cobras. Y entonces la gente empieza a decir que, claro, que es que las musulmanas denuncian violencia de género porque les dan paguita y entonces luego no el marido vive con ellas, es mentira, porque las denuncias falsas, porque tal y porque las paguitas. Sí. Claro, entonces hay gente, la pandemia a mucha gente le ha hecho mucho daño económico y mental. Y entonces necesita alguien con quien descargar su rabia. Y hacia abajo es mucho más fácil, claro, que hacia arriba.
Y además las crisis, y estamos viviendo una crisis, son un caldo de cultivo fantástico para generar y mover este tipo. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, lo que sucede, ¿no? Y cómo lo que trajo todo ello. Y las crisis mueven lo más profundo y los sentimientos más encendidos, con lo cual tenemos que tener mucha cautela y por eso tenemos que hablar de qué hacemos.
¿Qué hacemos?
Para ello tenemos que traer aquí el decálogo de descontaminación informativa, por ejemplo, como solución o como herramienta para salir de aquí con herramientas, con recursos, con deberes, que os vamos a poner deberes aunque sea sábado. Bueno, venga, va, un poco. Que sería, por ejemplo, empecemos con el primero, stop the fake. ¿Qué significa stop the fake?
Stop the fake, ¿no? Que no lo viralices, ¿no? No lo vas a compartir, ¿no? Y entonces, pues lo aturas, lo paras.
O sea, no compartir, pero aquí
esto
ya
está
das...
el decálogo.
Ya, sí, pero das por hecho, ojo, da por hecho que ya sabes que es un fake.
Claro, cuando encontréis un contenido falso o sospechoso,
sabéis,
no lo compartáis.
Libro, y entonces ya lo
este
sabéis.
Es un regalo que está al final.
Exactamente. Pero yo esto lo aplicaría a todo.
Nosotros en Malditas siempre decimos, si no estás seguro, no lo compartas.
Claro.
O sea, habría que hacer más esto que compartir.
Ya no solo de fake, sino como...
Por sistema cualquier
no
cosa...
No sé si era Marco Aurelio, es que no recuerdo si era Marco Aurelio el que decía que si no es bueno... Si no ayuda, o es que no me acuerdo ahora, tengo muy mala memoria, no lo compartas, ¿no? Si no es positivo, si no va a ayudar a nadie,
pero incluso,
y si no
aunque
es verdad,
sea positivo,
no lo compartas.
Si no estás seguro, tú sí.
Sobre todo si es sospechoso, si ¿no? Si no.
Sí, pero a veces hay cosas que no te parecen sospechosas. O sea, yo más que poner el acento, esto es lo que nosotros hacemos, que no tiene por qué ser lo mejor, pero es lo que nosotros hacemos. Más que. Si te huele mal, no lo compartas. De partida no compartas nada, a no ser que estés seguro de que es verdad. Porque es verdad que hay cosas que están muy bien hechas.
Claro.
Bueno, compartir todo aquello que aporte algo, ¿no? Yo creo,
claro,
que eso también es educar en el sentido de decir, no compartir todo, porque al final también estás contribuyendo a este ruido, sino simplemente cuando es algo muy bueno, pues también lo puedes compartir.
Que eso es algo que puso, ¿no?, Twitter, no sé si lo va a quitar Elon, de antes de compartir te ponían un mensaje, hay otras redes donde también se hace, antes de
no
compartir.
No has pinchado el
exactamente,
enlace. Vas a compartirlo sin pincharlo.
Sin leerlo.
Claro, porque no leemos, que esto es un mal... De verdad, o sea, esto ni los niños ni los mayores.
A mí a veces me da ganas de, pero si lo he escrito yo, no lo he pinchado porque es mío, pero ya me lo había leído porque lo escribí yo.
Pero no leemos, a mí me pasa, hay veces que me dicen, no lo has leído, digo, es verdad, no me lo he leído. Porque vamos muy rápido, la gente lo sabe, los que lo crean, los malos, por llamarlo de alguna manera, lo saben que no leemos, los tienen calculadísimo.
Entonces, y cuanto más emocional, menos te lo vas a
claro,
leer.
Claro.
Y cuanto más... Pues eso.
Hay que dedicarle más tiempo a todo, ¿no? Mm. A leer todo.
Compartir menos y leer más, pero claro.
Eso sería fantástico. Pero vale, una vez que nos quedamos con el hecho de que ya una vez que sabemos que esto huele, ¿no? Este pollo tiene más de 2 días, no se comparte. Stop the fake. Segundo, pasad el tamiz.
Exacto, ¿no? Contrastar, si es, no hay que contrastarlo todo, pero si es algo que te parece sospechoso, si es importante para ti, porque lo que decíamos antes es que la gente se queda con la duda. Es importante no quedarse con la duda si es algo importante para ti a nivel de... No, me han dicho que esto, para prepararme la selectividad o para prepararme este examen, tengo que hacer esto, pero... ¿Esto es adecuado al examen que tú vas a pasar o no? Y esto es importante para ti. O hoy hay una huelga de autobuses, voy a ver cuáles son, ¿no?, los servicios mínimos porque necesito llegar al instituto, que tengo un examen, ¿no? En este caso, pues contrastar esa información, esa fotografía o esa cuenta de redes sociales, ¿no?
Y entrenad vuestro espíritu crítico y buscad. Es que hay veces que hay gente que te lo pregunta a ti, oye, ¿qué cosas que se pueden buscar?
A mí una pregunta que me parece muy, muy pertinente, que es la pregunta, ¿y eso cómo lo sabes?, ¿no?
Claro.
O sea, a ti te llega cualquier cosa y tú lo primero que te deberías preguntar a esa persona, porque es lo que decía Nereida, no se trata de que no creerse nada, el cinismo no es bueno para nadie, pero sí creo que hay mínimas preguntas que se le pueden hacer a cualquier contenido que te llega y la básica sería esa, ¿no? ¿Esto cómo lo sabes?
Ese es el punto 3. ¡Qué bien! No lo hemos preparado, ¿eh? Compartid la verificación digital, que ahí entraría eso. Eso. Y esto no es por ser yo quisquillosa o porque trabajo de maldita, ¿no?
No, pero esto como lo sabes, ¿no? A todo lo que llega, te comparte alguien en el grupo de familia, ¿no? Porque es que los médicos no quieren trabajar porque están todos de baja, porque no sé qué. Vale, ¿esto cómo lo sabes? O sea, ¿esto dónde lo has leído? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde lo has escuchado?
Claro.
¿De dónde sale?
Ser buenas personas. Y compartís estas cosas, ¿verdad? Pues mira, me he leído en el libro de Nereida o he leído un artículo de Rocío. No consultas los verificadores, entra en estas páginas. En vez de enfadarnos, puedes compartir elementos de verificación o recursos o la página auténtica. Esto lo comentaba Ramón Nogueras, ¿no? El efecto sándwich que habla él para ayudar a amortiguar ese efecto de la desinformación, ¿no? Escoger el contenido falso y en vez de tirarse a la cara y decir eres un tonto y un idiota, no, es entre el contenido falso ponerlo en la mitad del bocadillo y que los lados sean los argumentos correctos.
Así es como intentamos escribir los artículos en Maldita.
Con el efecto,
la verdad, luego mira, se ha viralizado este bulo, tal y no sé qué, pero en realidad la verdad es esta. Porque lo que no quieres es a ver si tú vas a ayudar a viralizar el
claro.
bulo, que ya es lo último. Que
exacto,
¿no?
Esto es el sándwich de la verdad, es de George Lakoff, y es para lo que decíamos antes, ¿no? Para no decirle al algoritmo que lo importante es el bulo. Y para después, cuando acabes de leer, que la última idea que se te quede sea la información veraz y no la mentira. Entonces, esto de cómo escribimos, los periodistas también, lo pensamos mucho, ¿no? Entonces, es importante. Sí,
también pensando, claro, que no leemos. Entonces, cuando hablamos de leer, tenemos que tener muy claro que yo me puedo escribir un artículo así y la gente se va a leer este cachito. Al final va a llegar mi mamá, que me quiere muchísimo, pero nadie más.
Y le va a dar un like.
Mi abuela, a lo mejor. Pero
bueno,
pero
una falta, no sé dónde.
Eso es. Siempre me corrigen las herramientas.
Es importante, ¿no? Decías tú, Maldita lo hacéis muy bien, llegar a los jóvenes. ¿Cómo hacemos? Pues llegamos, a los jóvenes no le vale llegar este artículo, pero vamos donde están ellos, vamos con sus lenguajes, ¿no? Que es este Twitch, ¿no? Y en Instagram, en TikTok, ¿no? Allá donde están ellos.
Claro,
¿no?
entender que el lector... Hay una cosa que también hacemos muchos periodistas, que es... escribir como querríamos que nos leyeran, ¿no? Yo querría que mis lectores hicieran esto, pero mis lectores no van a hacer lo que yo quiera porque yo quiera, sino que van a hacer lo que ellos hacen. Entonces yo puedo enfurruñarme y decir, es que la gente solo lee los titulares. O poner lo importante en el titular.
Y te van a leer en el baño, es así.
Pero que me lean lo bueno, porque si solo pongo lo bueno al final del artículo, no, porque es que todo esto además era mentira. Ah, fenomenal, muy bien, abajo.
Esto
no
me
lo
da mucha
nadie.
Rabia.
No funciona.
O hacer un vídeo o un podcast, pues que si no...
Uy, un podcast. Por cierto, no hemos hablado, pero los podcasts... Ay, Jorge, Ove, amigo, qué maravilla. Tiene una campaña de crowdfunding ahora para las PodNice de aquí en Madrid que hay que apoyar. Podéis apoyar ahora el crowdfunding. Yo todos los mensajes que queráis los doy. Mujer anuncio. Se me ha ido. Ah, punto 4. Las cosas cambian. Esto que hemos hablado de la velocidad... Mm-hmm. La velocidad es importantísimo y nos desborda. Y esto también lo saben. Estamos saturados, estamos hasta arriba y ya todos los días hay cosas nuevas y ya llega un punto en el que ya es que mira, que el limón en ayunas ayuda y tú dices, bueno, venga, vale, me lo creo. No, no ayuda, no lo creáis, pero ya estás tan hasta arriba.
Mira, esto pasa con los huevos y el colesterol.
Claro.
¿Cuántos huevos se comen a la semana?
Ay, no lo sé, ya me he perdido.
Ah, ¿por qué? Porque antes solo eran dos. Y ahora, y entonces la gente dice, es que, claro, ya no saben lo que creer porque es que los médicos siempre están cambiando de opinión porque no sé qué, pues no sé cuándo, pues yo ya no me creo nada.
No, eso
es
tampoco.
Importante, explicar la ciencia, ¿no? Que la gente dice, no, es que, bueno, hay una evidencia científica hasta que sale otra evidencia científica y creo que esto también es importante, ¿no? Explicar cómo
esto
funciona.
Esto, fíjate, la con la pandemia pasa un montón.
Claro.
Que nos pasamos meses y meses y meses diciendo lo importante es lavarse las manos y luego resulta que el virus va por el aire. Pero es que no lo sabíamos al principio. Y bueno, lavarse las manos siempre está bien.
Es verdad, es buenísimo. Punto 5 es importantísimo y esto lo hemos hablado también un poco así de refilón, pero ¿cómo tratamos? Con guante de seda. Tratar con guante de seda y no provocar que se nos vayan. De cuando estamos intentando hacer, por ejemplo, este programa, pues perderíamos muchos seguidores y mucha gente, mucha audiencia, si estuviéramos diciendo, es que sois unos borregos. ¿Cómo os creéis eso? ¿No habéis estudiado o qué?
La prepotencia no...
No, no va. Pero es muy fácil caer en ella.
Sí, pero no solamente no está bien, es que además no sirve. Es que no sirve de nada. Entonces, ni está bien ni es útil. Entonces es que hay que intentar quitársela de encima.
Sí, sí, exacto, ¿no? Y buscar esto, pues esas preguntas, ¿cómo lo sabes? ¿De dónde lo has sacado? ¿No? Y que sea la propia gente, ¿no? La propia persona a la que llegue, ¿no?
Sí, compartir cosas útiles, pero no insultar a nadie. A veces sí. El tono en redes no ayuda a nada. Y hay discusiones que es que hacen más daño que...
Claro, y perdemos. Y es que al final se pierde.
Yo siempre
energías,
pienso
amigos.
Que hay que elegir entre, ¿qué quieres? ¿Tener razón o ser útil? Porque si lo que tú quieres es ganar una discusión demostrando que eres más listo, pues hay un camino. Pero si tú realmente lo que querrías es que esa persona se diera cuenta de que esa información no le está ayudando a tomar buenas decisiones porque está basada en cosas que son falsas, pues a lo mejor... te tienes que plantear el tono y hacerlo de otra forma. Y no vas a conseguir la palmadita en la espalda de, joder, qué listo eres, vaya zasca le has dado.
Salvador.
La palabra zasca es que habría que terminarla, yo es que la odio a muerte. Esa palabra es tóxica, sí. No ayuda.
Por eso el punto 6 es tan importante. Empatía, entender que eso se pierde mucho en general, porque vamos muy rápido, estamos muy preocupados por nuestras cosas, que son las peores siempre, y persistencia, que es seguir, y muy pesados, ser muy pesados, y seguir con tu turra, ¿no?
Yo creo que la empatía es importante, es también pensar por qué esa persona se está creyendo esa información falsa, es decir, esta persona está creyendo que las vacunas provocan infertilidad porque... ¿Ha tenido alguna mala experiencia con alguna vacuna, con alguna médica, algún médico, ¿no? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Ha trabajado en una farmacéutica y tuvo una mala experiencia? También saber por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque al final hay un miedo, ¿no? O hay una vivencia, una experiencia traumática,
hay algún tipo
emocional.
De vulnerabilidad. Esto pasa mucho con los niños y las vacunas.
Y el autismo.
El famoso bulo de que las vacunas causan autismo. Probablemente es uno de los bulos más dañinos del mundo moderno. Por suerte en España el movimiento antivacunas nunca ha tenido demasiada representación. Ha pasado ahora con el COVID y aún así la gente que se opone a la vacuna del COVID asegura que no se opone a las demás vacunas. Pero claro, si tú tienes un niño... que tiene autismo, hay que entender de dónde te viene el drama. O sea, hay que señalar a quien difunde ese bulo y se lucra con él a muerte. Pero una familia que tiene un niño con autismo, a mí nunca se me ocurriría...
Sí, señalar y decir, mira, ¿cómo te crees esto?
Claro,
¿te crees esto? Pues
o sea,
no, lo que hay que hacer
hay
es apoyarles
entender, claro, hay que entender
y,
la gente.
Y difundir la información correcta y siempre que se pueda decir que las vacunas
hay
no
que
causan
entenderlo.
Autismo y que está desmontado, que era falso y que es que no tiene
una mentira por ganar dinero, es que hay que ser miserable. Pero claro, hay familias que han sufrido situaciones muy difíciles y que necesitan una explicación para algo que a día de hoy no la tiene y esta pues está ahí delante.
El punto 7, pues es que ya lo hemos hablado, pero lo insistimos, un ojo en los verificadores, ¿no? Tener a mano, pues estáis en Telegram, maldita, en vuestro caso, tenéis el canal de Telegram, estáis en todas
WhatsApp
las redes sociales.
También, estamos por todas las muy pesados.
Soy muy pesado, pero hay que seguir.
Accesibles.
Y además, accesibles, mucho mejor. Suena mucho mejor.
En el libro, además, Nereida también, y estoy convencida de que Laura también los menciona en el libro, porque son fundamentales, son un agente más del ecosistema informativo y que están precisamente intentando llegar a todos los protagonistas, y que además hay verificadores internacionales, que hay un consenso, que hay un trabajo que se hace de fondo muy interesante.
Trabajamos en red, porque al final muchísimos bulos que vemos aquí vienen, han pasado por Latinoamérica o luego han pasado por Europa, y trabajamos en red, o sea que...
Y hacen un gran trabajo, ¿no? En el caso de Maldita, innovando en los formatos y creando esta comunidad, ¿no? Que la educas. Nosotros también apostamos por esta educación mediática desde el Air2Check, pero después también, cuando tú ya sabes cómo contrastar, pues ayudar a otros.
Claro, claro. O sea, al final lo ideal es que un día no hagamos falta.
Pero bueno, de momento
ya encontraremos otras cosas que hacer, no os preocupéis.
El segundo punto para cuando no hagan falta los verificadores sería las fuentes buenas, que son fundamentales, ¿verdad, Nereida? Y que hay que tener sentido crítico también para identificarlas.
Exacto, ¿no? Es vacunarte contra la desinformación, es tener esa información de calidad y tener fichadas esas fuentes fiables y esas fuentes que te van a dar estos datos útiles.
Eso pasa por leer mucho, por estar mucho bicheando, tener mucha curiosidad, leer a mucha gente incluso con la que no estás de acuerdo. Hay que leer todo lo que se nos pasa por delante. Yo es que creo que eso de crearnos cámaras de eco es muy negativo. Porque
ya lo hacen
perdemos...
los algoritmos por ti, no te preocupes.
Sí, pero tenemos que ser conscientes de ellos e intentar rebuscar, salirnos de nuestros foros habituales, intentar buscar aquello que también nos incomoda y por qué nos incomoda, ¿no? Es decir, intentar encontrar gente siempre, todos los días, encontrar fuentes nuevas que te puedan aportar, porque de verdad que al final es un universo muy pequeño. Estamos todos siempre en el mismo foro, ¿no? Entonces, y luego además hay ámbito, ¿no? Está en el libro de Laura, seguro que nos habla de fuentes en el ámbito educativo. En Twitter tenéis toda la comunidad educativa que trabaja todos los días divulgando en salud, en ciencia. Nosotros desde Madresfera intentamos dar difusión a todas estas iniciativas, porque en maternidad y en educación hay, o sea, y en crianza, siempre, todos los días, y se siguen manteniendo. Y en vez de esto en la cuenta de No les des casito, en vez de apoyar y reaccionar a los que mantienen el bulo o lo difunden, demos impulso a la gente que crea contenido bueno, que sería el punto 10. Pero bueno, no me quiero saltar el punto 9, que es evitad el bla, bla, bla.
Claro, ¿no? Que sean esas aportaciones, que sean útiles, que digas la fuente, ¿no? Que señales. Si lo que vas a aportar es ruido, pues evítalo, ¿no? Lo que decíamos antes de no compartir si no es algo que realmente vas a hacer una contribución.
Y el punto 10 me encanta. No me puede gustar más.
Sí, es que sobre todo cuando nosotros trabajamos mucho con jóvenes, y los jóvenes son sobre todo productores de contenido. Hay que educar este espíritu crítico cuando están leyendo, cuando están analizando, cuando están visionando, pero sobre todo cuando ellos crean contenido, ¿no? Entonces, que ellos mismos también, cuando van a crear contenido en las redes, que sean responsables, ¿no? Que no sea perjudicial para nadie, que no pongan fotografías de menores de las que ellos tampoco tienen derechos, ¿no? Y que esos datos, pues que estén, que tengan la fuente, o que estén, que ellos puedan crear contenido con rigor, porque sobre todo son creadores de contenido, ya que crean tanto contenido, pues que contribuyan también a que este contenido sea útil y sea veraz, ¿no?
Sí, porque además hay contenido maravilloso en redes. Aquí en Espacio hemos tenido...
Y hecho por jóvenes.
Claro, claro. Por eso estaba acordándome del programa que dedicamos a la salud mental y las redes sociales. Conocímonos, por ejemplo, ¿no? Gente joven que está aportando muchísimo y que está ayudando un montón, porque está aportando contenido valioso, con un objetivo súper positivo y que esa responsabilidad, crear contenido, no es solo ganarse la vida en redes, ¿no? O sea, que hay un objetivo al fondo que es lo que tenemos que empujar también desde la familia. Así que si vuestros hijos de repente os dicen, mamá, quiero ser youtuber.
TikToker, bueno, pues ahora quieren ser TikTokers.
TikTokers, bueno, vamos a ver, ¿de qué quieres TikTokear, hija?
Ese verbo creo que nos lo acabamos de intentar, pues está bien.
Bueno, pero vale, yo qué sé. Pero o la plataforma que sea mañana, ¿no? Porque mañana llegará otra. Ahora está BeReal, por ejemplo, BeReal. ¿No? BeReal, yo todavía no he entrado, pero si en algún momento se convierte ahí en el fenómeno, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Que yo todavía me lo planteo, ¿qué vas a hacer con una foto tal cual y ya está? Pero no sé, algo habrá, seguro, ¿no? Hay que investigarlo, ya tenéis más trabajo. Y sobre todo a la comunidad de creadores de contenido, ya no solo de redes sociales, sino blogs, por favor, blogs del mundo, no cerréis los blogs, seguid creando, pero no, esa responsabilidad de crear contenido para una comunidad, de mantener una comunidad sana, de responder comentarios, de compartir cosas que aporten, de ayudar, de difundir, ¿no? De generar un espacio positivo que al final contribuya a que en el momento que sale, que sabemos que va a salir ese comentario falso o malintencionado o simplemente que es ignorancia, pues que se haga de la mejor manera posible, ¿no? Con buenas maneras, que no haya una guerra en redes o en el foro donde vayan a estar nuestros hijos el día de mañana, que no lo sabemos. Lo mismo están en el metaverso ahí, yo qué sé.
No sé. Algo que ahora mismo no nos imaginamos.
Qué miedo. No lo sabemos, pero no deberíamos agobiarnos, esta es la idea para terminar el programa, con que nos sature la tecnología, ¿no? La innovación, sino que construyamos desde casa. Mira, me está diciendo el reloj que llevo mucho tiempo sentada. Esto, que construyamos desde casa, viendo la tele con nuestros hijos mientras estamos cenando, leyendo las redes o un grupo de WhatsApp que nos ha llegado un comentario, que construyamos día a día con todo lo que hemos hablado hoy, pues esa base de ojo crítico que no va a cambiar mañana. O sea, que no depende de la nueva red social, ¿no? Que no nos desborde ese sentimiento de es que yo ya no llego a la nueva red, esta ya no la controlo. Bueno, pues trabaja desde los fundamentos ese sentido crítico de tus hijos y el tuyo, claro, evidentemente.
Sí, yo creo que, como decía Laura antes, es importante trabajarlo desde que son muy pequeños. Y yo creo que el problema a veces es esto, ¿no? Que a los niños, a las niñas, a los jóvenes les damos una pantalla, les dejamos solos y no les decimos cómo funciona, no les educamos con esta pantalla, ¿no? Entonces, si tú estás viendo las noticias en familia, puedes comentar, puedes educar, pero en cambio, si tú le das una cosa, no les dices cómo funciona y tú tampoco te interesas por saber cómo funciona, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces, venga lo que venga, es importante querer estar donde están nuestros hijos, querer educarlos, formarnos nosotros en esos espacios y querer educarlos a ellos y a ellas en esos espacios y querer compartir, ¿no? Compartir y hablar en base a ello, ¿no? Y desde que son muy pequeños, porque es verdad que ahora a los 6 o 7 años no están en redes sociales, pero sí que les... Y menos mal, pero les puedes enseñar la diferencia entre público y privado. O le puedes decir, yo por ejemplo, mis hijos son pequeños y cuando veían en la televisión algo que no era dibujos, todo era noticias y claro, a mí me cabreaba muchísimo. Entonces les enseñé, ¿no?, que cuál era la diferencia entre una noticia, ¿no?, y un anuncio publicitario. Y ahora ya me dicen, aquí quieren euros, mamá. Esto es
lo tienen clarísimo.
No, pero es, ¿no?, o enseñarlos la intención o enseñarlos, me ha dicho mi amiga tal, vale, pero tu amiga, ¿de dónde lo ha sacado?
¿Cómo lo sabe?
¿Cómo,
¿no?,
lo, ¿cómo sabe, lo sabe? ¿No? Estas cosas, ¿no?, sí que las podemos enseñar desde que son pequeñitos, ¿no?
Al final es la curiosidad, ¿no? O sea, que se pregunten cosas, que se hagan preguntas, que tengan curiosidad por saber un poco más de lo que aprendan, siempre querer saber un poquito más. Yo creo que eso es una cosa, mis hijos son todavía más pequeños, mi hija mayor tiene 3 años, está lejísimos de muchas de estas cosas, pero yo sí creo que se puede fomentar ese espíritu crítico haciéndose preguntas, preguntándole cosas para que ella intente responder con lo que ella sabe, ¿no? Es muy, muy pequeña, pero no darle todo ya como esto es lo que hay, esto es lo que yo sé, te lo digo a ti, tú ya, y ya sabes lo que necesitas saber, ¿no? Sino que no se conformen al final, claro, como decíamos antes, las redes las hacemos entre todos, tú tienes un poder en ellas, ¿no? Pequeño, pero cada uno tiene el suyo. Pues si todos funcionamos de una forma y queremos que las redes funcionen de una forma, funcionarán de esa forma, porque al final lo que quieren es que estemos en ellas. Entonces,
exacto, ¿no?
Tenemos una pequeña parcela de poder cada uno que combinadas pues nos ayudan a que las redes sean un poquito mejores.
Eso, y hay que leer filosofía con los niños. Esto que así como de repente lo traigo, pero es que es verdad que la filosofía ayuda mucho a alimentar el espíritu crítico desde la infancia y hay materiales buenísimos ahora para trabajar con los más pequeños.
Pensar,
y hacerse, ¿no?, preguntas, muchas, que ya sé que ellos las hacen. Sí, ya tampoco hay que animarles mucho, estoy pensando. Ellos preguntan todo, pero ayudemos y fomentemos y no matemos esas ganas de preguntar. Deja ya de preguntar, ¿no? Pues es que tienen que preguntar, porque esa es la manera de entender el mundo, ¿no? Y por qué son las cosas que no van a poder cambiarlas todas, porque el mundo es como es y va a seguir habiendo propaganda, manipulación, desinformación, pero al menos que ellos sean...
Sí, y mi hija tiene 7 años y ahora están haciendo un proyecto muy, muy interesante en la escuela con la alimentación, la publicidad, y el otro día cogía una publicidad y decía, no, es que esta bebida dice que si te la bebes te da la felicidad. Pues yo creo, mamá, que si te bebes mucha te va a dar dolor de barriga, ¿eh? Y eso no te lo explican. No, pero es solo... pero es el primer paso para que después no se crea,
claro,
la desinformación. Que
luego... El pensamiento crítico a todas las edades se puede ejercer.
Exacto.
Más complejo, más sencillo, pero...
Bueno, yo creo que con el llamamiento a alimentar el espíritu crítico, pues nos podemos despedir. Gracias, chicas. Ha sido un placer.
Gracias.
Podríamos estar hablando horas.
Sí.
Dios.
Esta gente querrá irse a comer a su casa, pero...
Sí, la gente en el público ha dicho, no.
Ya está bien.
Iros
ya
a casa. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya dado ganas de haceros preguntas, de llevar las preguntas a casa, de leer este fake over. Enhorabuena, Nereida, espero que tengas mucha suerte. Lo mismo te digo, Laura, también, con este fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, que nos leeremos, daremos buena cuenta. La gente que quiera hacerse con este fake over aquí a la salida, os lo firma Nereida. Gracias, Rocío.
Un placer.
Gracias por acompañarnos hoy. Y nada, que gracias a todos los que habéis venido hoy con nosotros, que este es el último programa del año y no sabemos si volveremos el año que viene o no aquí a Espacio Fundación Telefónica. No es chantaje emocional, Silvia, pero es verdad, tengo que decirlo, y simplemente, por si acaso, no vuelvo, que no quede dramático, simplemente agradecer a todo el equipo de Espacio Fundación Telefónica, el que siempre me siento en casa. Ya voy a venir en zapatillas el próximo día. Que nos habéis tratado estos 5 años de maravilla y que ha sido un placer, que espero que siga siendo, pero yo es que no tengo que soltar porque me sale. Y que gracias a los técnicos, gracias al equipo de intérpretes, gracias al equipo de producción, a fotógrafos, que estáis siempre dando todo lo que, vamos, que tratáis con mucho cariño a todo aquel que viene y que bueno, que es un placer estar aquí. Me hace así, vete, que corta. Amigos, que nos vamos, que podréis escuchar este programa en el podcast y también en la mediateca de Espacio Fundación Telefónica. Gracias a Vanessa, que ha estado contando todo en redes, a mi querida Vanessa, a mi amiga y compañera Sonia, que ha estado aquí conmigo y con la hija de Rocío.
Gracias, Sonia. Gracias. No habría sido posible sin ti esto.
Y nada, que volveremos. O no, vale, os queremos mucho. Adiós, amigos, adiós.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Hasta mañana.